Libro primero de Crónicas, capítulo 29. Vamos a leer los primeros 27 versículos. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3.000 talentos de oro de Ofir, 7.000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas, oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5.000 talentos y 10.000 dracmas de oro, 10.000 talentos de plata, 18.000 talentos de bronce y 5.000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey, y sacrificaron víctimas a Jehová, y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente 1.000 becerros, 1.000 carneros, 1.000 corderos con sus libaciones, y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. El encargo que David le da a su hijo es de extraordinaria importancia: edificar el templo. Ya que no era la voluntad de Dios que David edificase el templo, David no se sintió ofendido. Bueno, toda la vida trabajando para esto y ahora Dios me dice que no. No muestra ninguna ofensa, no se siente herido, no se hace la víctima tampoco, sino que asume su papel y lo entrega en manos de su hijo, Salomón, aquel que sí había sido designado por Dios para este propósito. Pero en la edificación del templo, David no dejó solo a su hijo, sino que buscó la colaboración de los príncipes de Israel para que asumieran también este objetivo. Es decir, el templo lo lidera el rey, ha conquistado, ha dominado a toda la extensión de territorios a su alrededor, los ha expoliado, ha sacado grandes tesoros, pero no dice, bueno, pues los demás están exentos. Esto es una idea de la Iglesia Católica, que claro, como todo lo paga el Estado, pues se hacen supercatedrales y ¿quién pone el dinero? Pues ves a las viejecitas que ponen 10 céntimos, la que más siendo generosa una moneda de un euro, y ya, bueno, ¿dónde podemos ir con eso a construir catedrales? Bueno, aquí la mentalidad del pueblo creyente fue bastante distinta, porque contribuyeron generosamente para la edificación del templo y ninguno dijo, bueno, como David tiene mucho dinero, que lo ponga él. No. Nos dice que quienes tenían piedras preciosas las entregaron todas para la edificación del templo. Y cada uno contribuyó con alegría y voluntariamente a todo lo que suponía esta edificación. Por eso nos dice el versículo 17 del capítulo 22 que mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón, no solamente con todo lo que se le ofreció para edificar el templo, sino por el hecho de edificarlo. ¿No está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? En este momento, David, el reino de David, controla a todos sus enemigos, domina a todos sus enemigos, ha establecido un reino de paz. Él ha entregado, dice David, en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Así que nos vámonos de fiesta. No. La adoración en su sitio. La adoración, como sabéis, es un asunto vital para la vida de los hombres. Dependiendo de cómo adoras y a quién adoras, así es tu conciencia, así es tu forma de pensar y así es tu conducta. Dependiendo de a quién adoras. Los que adoran al dinero, los que adoran sus placeres, los que adoran su cuerpo, los que adoran las trivialidades de este mundo, los que adoran a un Dios. Dependiendo de lo que adores, así es tu conducta. Una vez más vemos cómo David estaba profundamente preocupado por el hecho de que el honor de Jehová fuera exaltado a través de un edificio que expusiera la gloria de su nombre. Pero ni siquiera se lo inventó él. Dios le dio todos los detalles de cómo debía ser el edificio y cómo debía ser todos los utensilios, los instrumentos y la liturgia de lo que se iba a llevar a cabo allí en la adoración. Así que David les instó a los príncipes a asumir sus obligaciones y su gratitud delante de Dios por sus abundantes misericordias, lo cual exigía generosidad. Y es eso exactamente lo que hubo por parte del pueblo de Dios, generosidad. Esto nos lleva a considerar de qué manera Dios requiere lo mejor de nosotros para que podamos servirle con integridad. Siempre requiere lo mejor de nosotros. No lo debemos hacer cuando contribuimos generosamente. No lo debemos hacer para hacer ostentación. Yo he dado más, fíjate qué grande soy. Sino para manifestar el Dios a quien servimos. La gloria del Dios a quien servimos. Lamentablemente, como sabéis, en muchas iglesias que se llaman cristianas, se conforman con las cuatro paredes y con llevar allí lo que le sobra a cada uno. Así que, supuestamente, la iglesia se convierte en el trastero de la iglesia. ¿Me sobra este mueble? ¿Dónde va a ir el mueble? A la iglesia. ¿Me sobra esta mesa? Como la iglesia sea amplia, pues allí que va la mesa que me sobra. ¿Me sobran tres sillas? Pues allí. Entonces, no tenemos una iglesia, tenemos el trastero de todos los que allí se reúnen, que en vez de tirarlo y dárselo a los chatarreros, pues lo llevan a la iglesia porque se supone que hacen un gran favor a la iglesia. Bueno, me trae una bolsa de basura, como dice el Señor en el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. Lo que este tipo de conductas nos muestra es que cuando el Señor no posee el corazón de su pueblo, no hay sacrificio y no hay servicio a su nombre. contribuir voluntariamente y con alegría. ¡Qué risa! Cuando eso es lo que la gente piensa, llamándose cristiana, es que está bastante lejos de Dios. Desde luego, con una conducta así, el Evangelio no puede prosperar. Una iglesia verdadera no es un centro de recogida de muebles de segunda mano, donde se puede ir a llevar lo que a cada uno le sobra, ni tampoco es una institución política que se nutre de esquilmar al ciudadano, sino que espera recibir voluntariamente los recursos y las ofrendas del pueblo de Dios, porque así podemos funcionar. David, como verdadero creyente, tenía muy claro el nivel de exigencia que conlleva servir al Señor. Así que dice, en el versículo 10, «Mirad pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario», le dice a Salomón. «Esfuérzate y hazla, no seas un vago». No diga, «Bueno, mañana si tengo fuerza». No. «Esfuérzate y hazla». En nuestro último sermón vimos que David había recibido instrucciones precisas respecto al diseño del templo y cómo debería ordenarse todo en él, donde no se dejaba nada al azar, donde no había nada que quedase al capricho del hombre, ni siquiera a la sabiduría de Salomón, ni siquiera. Estos matices nos muestran que el hombre no tiene la más mínima autoridad para cambiar la adoración a su antojo o intervenir dentro de la adoración para hacer cualquier tipo de cosas que se le ocurran. Esto no está dejado a la voluntad de cada cual. O es que en mi cultura se hace esto, o es que mi forma de pensar es así. Es que el Señor ni tiene en cuenta tu cultura ni tu forma de pensar. O es la obediencia lo que demanda Él tal cual lo ha establecido, o en caso contrario estás atentando y rebelándote contra lo que Dios claramente enseña en las Escrituras. Repito que quien quiera introducirse más en cómo es una iglesia, cómo tiene que ser una iglesia, tenemos una de las series que vimos hace unos años que se llama La importancia de la iglesia local. Que se escuche la serie y entonces podrá entender exactamente cuál es la enseñanza de la Escritura respecto a la iglesia. Aquí estamos viendo cómo David empieza a dar instrucciones respecto a sus últimas voluntades, porque ya le queda poco de vida. La primera se refiere a la edificación del templo y la liturgia que se tenía que llevar a cabo según Dios había establecido en cuanto a la adoración. Otra de las voluntades de David tuvo como objetivo la congregación de Israel. Y esta fue la más extensa. La oración que eleva delante de Dios y que tiene como objeto el beneficio o la bendición de su pueblo. Primero les advirtió que Salomón era muy joven, tenía menos de 20 años posiblemente, y no podría asumir él solo esas pesadas responsabilidades de construir un edificio tan majestuoso como era el Templo de Jerusalén. En segundo lugar, les recordó cómo él mismo había preparado todo lo necesario para este proyecto. Estaba todo calculado al milímetro. En este sentido, concienció al pueblo de Israel a imitar su ejemplo para llevar a cabo esta extraordinaria labor. Tanto los líderes como el pueblo respondieron voluntaria y generosamente, de modo que David se regocijó, dice el texto, con gran alegría. Luego alabó al Señor de una manera notable. Fijaos su oración. «Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas, la gloria, proceden de ti, tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos». Con esta oración, David muestra su reconocimiento expreso hacia el Dios que le había llamado y que usó su providencia para llevarle de ser un pastor a ocupar el trono de lo que en ese momento era la primera potencia del mundo conocido. Hoy vamos a ver, respecto a esta oración que David eleva delante de Dios, cuatro aspectos donde se manifiesta el matiz que David le está dando. «Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder». Así que vamos a ver algunas cuestiones relativas al poder de Dios. En primer lugar, ¿cómo su poder se manifiesta en la creación? El poder infinito de Dios pertenece a la propia sabiduría, a la propia esencia y al propio ser de Dios. Y se expresa en parte, en sus obras, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Respecto a la creación, lo que Dios ha hecho, nos dice Job, en el capítulo 26:14, «He aquí, estas cosas son sólo los bordes de sus caminos». Cuando tú te pones a contemplar el universo, dice Job, «estas cosas son los bordes de sus caminos». Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Lo que tú estás viendo es un susurro. Es apenas imperceptible, pero es la creación. Dios ejerció su poder con toda autoridad basado en su justicia. Dios ordena todas las cosas que ocurren de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a la voluntad del hombre, ni a hechos casuales que ocurren en el mundo o en el universo. Lo cual implica que no hay nada ni nadie que pueda detener su mano. Por supuesto, no decirle, ¿qué haces? Nadie puede hacer eso. Desde nuestra perspectiva, su poder es distinto de su sabiduría y de su voluntad. Pero su voluntad ordena, su sabiduría le guía y su poder ejecuta. Así que no podemos quitar el poder de Dios de lo que es el ser de Dios en sí. Este es uno de sus atributos más excelsos. Un comentarista dice, este atributo activa todas las demás perfecciones de su naturaleza. Sin poder, su misericordia no sería más que una débil compasión. Sus promesas serían inciertas, porque ¿quién aseguraría su cumplimiento si Dios no es poderoso para hacer todas las cosas según su voluntad? Sin poder, su justicia estaría desprovista de autoridad, porque ¿cómo se podría impartir justicia sin el poder para ejecutarla? Por lo tanto, todo está bajo la sombra de su poder. Todo está envuelto en su poder. El poder de Dios es fundamental para su ser. Su poder no disminuye. Así se nos dice en Isaías 40, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance? Generalmente, los cristianos, más bien, suelen creer que Dios es más o menos de su altura, más o menos como ellos, y lo pueden convencer o llevárselo por aquí o por allá, porque en vez de que Dios nos haya hecho a su imagen y semejanza, muchos de la cristiandad creen que ellos han hecho a Dios a su imagen y semejanza. Aquí tenemos un grave problema, pero esta es la realidad. El Señor declara en el Salmo 136, alabad a Jehová, dice el salmista, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, alabad al Señor de los señores, al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, la creación. Está hablando de la extensa creación. La primera frase de la Biblia, desde luego, afirma de manera categórica que Él tiene un poder absoluto. ¿Qué nos dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se acabó. Pero esto es una verdad categórica. Este atributo debe ser el primer concepto en la mente de las criaturas respecto a Dios, el Creador. Todo lo que nos envuelve y todo lo que somos ha sido llevado a cabo por el Creador. El Creador es distinto de nuestro Padre. El Creador es el Creador de todas las criaturas, pero Dios no es el Padre de todos. Generalmente, quienes venimos a este mundo, somos hijos de nuestro Padre, el Diablo. Por una obra de la gracia de Dios, nos arranca de las tinieblas y nos hace sus hijos. Pero esto es una obra de la gracia de Dios, porque de manera natural, nosotros venimos siendo hijos de nuestro Padre, el Diablo. Por lo tanto, Dios es el Creador también del Diablo y también de todas las criaturas. Todos deberían reconocer a Dios como Creador, pero no es Dios para todos su Padre, solamente para aquellos a los que Él llama. Pero eso es de otro sermón. Pablo añade en Romanos, respecto a la creación de Dios, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos tener constancia de Dios? Dice Pablo, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Lo que es invisible de Él, lo vemos en la creación. Ahí tenemos los mensajes que nos hablan acerca de ¿Con quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Observa bien. Su eterno poder y deidad. Su eterno poder. En las Escrituras se distingue a menudo al Dios verdadero de los otros dioses falsos y se expone la prueba de la creación. ¿Quién creó el mundo? Baal, la Virgen María. ¿Quién creó el mundo? Dios creó el mundo. A esos otros dioses o imágenes se les llama los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, como nos dice Jeremías en el capítulo 10. Ellos no hicieron el cielo ni la tierra. Por lo tanto, tenemos ahí una consecuencia aplastante de el ser de quien estamos hablando. Pero nuestro Señor está sobre todos los dioses. Todo cuanto el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, dice el Salmo 135. Todo lo que Él quiere lo hace. Ese es su poder. Dios mostró su poder creando todas las cosas a partir de la nada. La única materia que existe es la que Dios creó. Por eso nos dice la Escritura que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí tenemos el poder de Dios. Si observas el universo, que es una obra de su creación, Job nos decía que es solamente un susurro. El universo es un susurro. Son los bordes de su camino. Es algo despreciable, el universo. Nosotros vemos cómo muestra su poder. Por ejemplo, esta es una pregunta para los jóvenes que lo saben de todo, saben utilizar no sé cuántos programas para los videojuegos, luego el Word, el Excel, el PowerPoint, no tienen ni idea, pero videojuegos, madre mía. Esta es una pregunta para los jóvenes que tanto saben y son tan inteligentes. ¿Cuál es la mayor estrella conocida? Bueno, sé que lo saben casi todos, pero les da vergüenza decirlo. Según las revistas científicas, que todos nuestros jóvenes la leen a menudo, la primera en tamaño se llama Westerlund 1.26. Tiene entre 1.500 y 2.500 radios solares. No se sabe exactamente porque hay una nebulosa también a su alrededor y es difícil identificar si tiene 1.500 o 2.500 radios solares. El radio es lo que va desde el centro del planeta hasta el extremo. No confundir con la radio, que es la que nos ponemos para escuchar la música. Eso es la radio. La radio. El radio se refiere a uno de los huesos del cuerpo, se refiere también a un elemento químico y se refiere a lo que no es a la circunferencia, sino desde el punto central al extremo. El radio. No confundir con la radio. Lo digo porque como he oído el radio para referirse al otro, también aprovechamos para enseñar. El radio. Con esta cifra de que tiene entre 1.500 y 2.500 radios solares, nos quedamos exactamente igual que estábamos. ¿Qué es eso de un radio solar? Pues el radio solar es lo que va del centro del Sol hasta el extremo. Si lo pasamos a años luz, que es como se mide en el universo todo esto, es decir, el tiempo que tardaría un rayo de luz en recorrer una distancia, teniendo en cuenta que la luz viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, algunos en coche quieren aproximarse, pero no se puede. 300.000 kilómetros por segundo. A esa velocidad, la luz tarda en recorrer un radio solar 2 segundos. Eso es lo que tarda la luz en recorrer desde el centro del Sol hasta el extremo, 2 segundos. Ahora, si nos vamos a esta estrella, la Westerlund 1.26, tarda entre 1 hora y 1 hora y media. Estamos hablando de esa estrella. Estamos hablando de esa estrella. Para hacernos una idea de la inmensidad de esta estrella, si hiciéramos la misma prueba con la Tierra, desde el centro hasta uno de los extremos, la luz tardaría en llegar 2 centésimas de segundo. La Tierra. En esa estrella, entre 1 hora y 1 hora y media. Nos podemos hacer una idea de la magnitud de esa estrella. Para hacerlo más práctico, si cogemos un balón de playa gigante y ponemos al lado la cabeza de un alfiler, el Sol es la cabeza del alfiler y esta estrella es el balón de playa gigante. De eso estamos hablando. estamos hablando del Dios que hizo planetas o estrellas como esta. Estamos hablando del poder de Dios. Que esto es un susurro de lo que Él es. Esta es la magnífica obra que hace en la creación, que nos deja perplejos. Este es el poder de Dios. Este es el susurro del poder de Dios. Otro ejemplo más cercano. Como todos sabéis, vivimos en una galaxia que se llama la Vía Láctea. Tiene forma de espiral. Dentro de la Vía Láctea, nosotros estamos en uno de sus sistemas solares. Está el Sol y una serie de planetas. Pero estamos a 23.000 años luz del centro de nuestra galaxia y a 22.000 años luz de uno de los extremos, de nuestra galaxia. Dentro de nuestra galaxia hay entre 200.000 y 300.000 millones de estrellas. Una de ellas es el Sol. Y solo en nuestra galaxia hay entre 200.000 y 300.000 millones de estrellas. Estamos hablando del Dios que creó esto. Estamos hablando de este Dios. Por eso dice el salmista: cuando veo los cielos obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Sobre todo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que le visites. Siendo el Dios tan poderoso, majestuoso, ¿cómo es que se ha dignado a revelarse a nosotros y hablarnos? Lo cual nos debe llevar a preguntarnos, ¿sabe exactamente el hombre quién es Dios? ¿Sabe exactamente delante de quién está? ¿Sabe cuáles son las leyes que nos ha dejado? ¿Te puedes mofar, reír, desobedecer, blasfemar, injuriar, apartar, despreciar, llegar a la casa del Señor y en vez de oír su palabra estar durmiendo? ¿Puedes hacer todo eso tan tranquilo? No pasa nada. Delante del Dios eterno. Si tenemos su poder en la creación, en segundo lugar tenemos su poder en la historia. En esta oración David dice: las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Porque a través de su providencia, Dios mueve los hilos de la historia. Completamente. Todos los hilos de la historia. Que nadie piense que, wow, qué suerte he tenido. Sí, sí, has tenido una suerte espectacular. David era más que consciente de esta realidad porque él nació en una humilde aldea. Siendo el menor en la familia, el hermano octavo, cuidando las ovejas perdido en el campo, y allí fue el Señor para buscarle. Lo sacó de detrás de las ovejas y lo llamó para ser rey de Israel. En tu mano está el poder para hacer grande y dar poder a todos. En tu mano está el poder de hacer eso. Todos los seres que hay en el cielo y en la tierra están bajo su gobierno. Todo se somete a su voluntad. Dios restringe las actividades del diablo hasta donde no nos podemos ni imaginar, porque no podemos perder de vista que el diablo es una criatura. Generalmente se nos muestra el diablo con un poder soberano y luchando contra Dios a ver quién gana. No. Dios es el creador. El diablo es una criatura. Es imposible que pueda ganar jamás. Dios le permite hacer bastantes cosas según su propósito soberano, pero le marca los límites a los que puede llegar. Y eso lo tenemos en la historia de Job, cuando le dijo: puedes tocar todo menos su vida. Y como Job dice también, referente a Dios, suyos son el engañado y el engañador. Todo está bajo su gobierno. De hecho, levantó a Faraón únicamente para manifestar su poder y su gloria, llamando a Israel. El libro de Romanos, capítulo 9, 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De hecho, cuando salen los israelitas de allí, los pueblos temían a Israel por todo lo que había ocurrido en Egipto. Temían a Israel. Levantó a los distintos imperios para castigar a Israel por su soberbia y por su desobediencia. levantó a Nabucodonosor un imperio colosal, del cual dice, mi siervo. Lo levantó para cumplir un propósito, y es por la desobediencia de Israel, levantó a los caldeos para que lo arrasaran. Vemos también cómo en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo y llevó a cabo también aquella promesa que le fue dada a Abraham, de que en su simiente, Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra. Levantó al Imperio Romano para forjar el contexto histórico donde nacería Cristo, y a la vez permitió que hombres impíos le crucificaran. Lo permitió. Parecería imposible que este mensaje llegase hasta el extremo del mundo conocido, pero llegó. Llegó por el poder de aquel que hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Así que sin tener WhatsApps, ni teléfonos, ni correo electrónico, ni nada de las monerías que hoy tenemos, el mensaje del Evangelio llegó hasta los confines del imperio. Vemos su extraordinario poder con todos aquellos que difundieron su mensaje y los medios que emplearon para llevar a cabo aquello. Porque fue a través de las persecuciones terribles que se desencadenaron en los dos primeros siglos cuando el Evangelio prosperó más que nunca. En medio de las persecuciones, creyentes que murieron, que fueron apaleados, que fueron encarcelados, que fueron perseguidos, en medio de todo esto, el Evangelio prosperó. De hecho, al implantarse de esta manera el Imperio Romano bajo el poder de Dios, se facilitó a través de las calzadas romanas que el mensaje llegase a casi toda Europa, a Asia, aparte de Asia, aparte gran parte de África, que era el mundo conocido de aquel tiempo. El mundo conocido recibió el mensaje del Evangelio. Nunca una religión tuvo tan feroz oposición como el cristianismo, pero en menos de 20 años, desde que se empezó a predicar el Evangelio después de Pentecostés, en menos de 20 años, todas las provincias del Imperio Romano ya habían oído hablar de Cristo. En menos de 20 años. Hasta algunos siervos de Nerón, según nos relata Filipenses 4:22, también fueron usados. ¿A qué podríamos atribuir el éxito del Evangelio, sino al poder del Dios autor del Evangelio? Este poder actuó también de tal manera que conservó a la iglesia primitiva de los ataques de sus enemigos, porque se nos relata en Hechos 2:43 que Dios envió el temor sobre cada alma. Así que se tomaron muy en serio atacar con tal saña como sería imaginable a los que estaban predicando el Evangelio, a pesar de las grandes pruebas a las que fueron sometidos. Todos los seres que hay en los cielos y en la tierra están bajo el gobierno de Dios. Todo se somete a su voluntad, absolutamente todo. Dios restringe las actividades del diablo porque es una criatura suya. Queda sometido a su poder y autoridad. Así que todo descansa en las manos de quien gobierna toda la creación. En tercer lugar, su poder también se manifiesta en la conciencia. En la conciencia. Nadie viene a este mundo sin saber lo que está bien o lo que está mal. Aunque nadie se lo enseñe, todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal. Todo el mundo sabe, aunque viva en las tribus más profundas de África, que si le robas algo a un compañero tienes un problema, aunque nadie se lo enseñe. Que si matas tienes otro problema. Que si adulteras tienes otro problema. Todo el mundo lo sabe. Dios usa su poder para refrenar la corrupción natural de la humanidad. Por ejemplo, en el capítulo primero de Romanos encontramos el retrato de cada ser humano. Pero Dios actúa de una manera poderosa para revertir por completo esta situación. La revierte por completo. Ordena y guía el mal en el mundo para llevar a cabo sus planes de gracia. El Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ha tenido la consideración de comunicarnos su voluntad, las Sagradas Escrituras. ¿Y cuál es la respuesta que recibe el Dios Todopoderoso, Señor de los cielos y de la tierra, de quien el universo es un susurro de su obra? ¿Cuál es la respuesta que recibe? ¿Alguien se puede creer que ante un Dios con esta extraordinaria majestad se le pueda empezar a discutir? se le puede empezar a cuestionar, se le pueda blasfemar, se pueda permanecer incrédulo a las cosas que de una manera precisa nos enseña en su palabra. ¿Cuál es la soberbia del hombre que se enfrenta al Dios que nos ha dejado todo revelado en las Escrituras y le presenta batalla? Desde luego el hombre no sabe con quién está hablando. Algún día lo sabrá, pero no sabe con quién está hablando. Uno de los mayores pecados del hombre es la incredulidad, porque el incrédulo hace a Dios mentiroso. Es lo que le está llamando. Dios dice unas cosas, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y llega el hombre y dice, no, todo esto fue de casualidad. Es decir, que lo que Dios dice no es verdad, es mentira. ¿Qué vamos a decir de la ideología de género? Lo que Dios hizo, todo es mentira, porque nosotros vemos otras cosas. ¿Alguien puede permanecer de pie delante de Dios en el día del juicio? Con lo listo que se cree el hombre, lo poderoso que se cree el hombre, sobre todo algunos, los políticos entre ellos, los soberbios que se cree el hombre, y la gran cristiandad que sirve al deseo de su corazón. ¿Se va a poder mantener en pie en el día del juicio? Dice el Señor en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Claro, aquí llegan los evangelicoides y dicen, este es Satanás que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Serán ilusos? El único que tiene el poder sobre el alma es Dios. Y es Dios quien puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Así que si hay que temer a alguien, es a Dios a quien hay que temer. Es a Dios a quien hay que temer. No es algo para tomárselo a broma, ni para despreciarlo. Como si ese Dios que nos habla no nos hablara. Dios nos dice una cosa, pero ¿qué más nos da a nosotros lo que diga? Sin embargo, sus palabras van directas a la conciencia. Y el Evangelio tiene dos vertientes. O te da la vida, o se asegura de que tengas la muerte. Por eso, el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 36, nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree, el incrédulo, que le llama mentiroso, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios. Y la ira de Dios no es como la de los hombres. Por muchas películas de guerras que hayamos visto, no se parecen nada. El día del juicio se le denomina también el día terrible de Jehová. Terrible. Por eso también el apóstol Pablo apostilla en la segunda carta que escribe a los Tesalonicenses, capítulo 1, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, el día que viene en su segunda venida, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, que será para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Pero para los incrédulos es exactamente lo opuesto. Es que Dios se va a esforzar en derramar toda su ira. El Dios creador se va a esforzar en eso. El día más terrible, por tanto, que habrá sobre la tierra será el día del juicio final. Ese del Dios a quien desprecias, que no te interesa en absoluto. ¿Para qué? Tú estás a otra historia y a ti la vida es lo que te va. Pues ese día será el más terrible que tendrás sobre la tierra, porque Cristo será el juez de todos aquellos que despreciaron su nombre. Cristo será el juez. El desprecio, la burla, la incredulidad, retorcer las Escrituras, todo esto quedará tan de manifiesto que esas serán las acusaciones, en base a los 10 mandamientos. El Dios Todopoderoso actuará con poder sobre todas estas personas, la mayoría de las cuales en la tierra se llamaban creyentes. Eso es un dato que no podemos olvidar. Otros, habiendo conocido a Dios, dice Pablo en Romanos 1, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, Bueno, la Tierra se ha creado por casualidad, como todo el mundo sabe. Mi teléfono también es de casualidad. Se creó por casualidad. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esta es la realidad. Quitas a Dios de su lugar, es exactamente lo que te queda. ¿Y qué hizo Dios ante esta extraordinaria necedad? Dijo, bueno, pobrecitos, voy a enseñarles, voy a tener paciencia, porque yo, como todo el mundo sabe, soy muy misericordioso. Es Dios misericordioso para con su pueblo. Pero fijaos, ¿qué hizo Dios ante esta extraordinaria necedad? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Es eso lo que quieres? Eso es exactamente lo que tendrás. Dios los entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, es decir, de acuerdo al deseo de tu corazón, es eso lo que quieres, eso es lo que tendrás, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿No quieres escuchar a Dios? ¿No quieres aceptar todo lo que en Cristo nos es ofrecido por el Evangelio? ¿Desprecias su nombre? ¿Te aburre soberanamente la Escritura y su palabra? ¿Desprecias todo lo que recibes a través de su palabra predicada? ¿Tú qué quieres ser? ¿Un borracho, un drogadicto, un ladrón, una guay, un guay? ¿Tú qué quieres ser? Porque te lo va a dar. Te lo va a dar. Así te lo vas a pasar fantástico en este mundo. ¿Qué es lo que tú te crees? Que todo es fantasía. Pero te vas a llevar una desagradable sorpresa. La sentencia sobre aquellos que desprecian a Dios es terrible. Esta es la necedad del hombre. Tiene ante sí la prueba de la creación y niega al Creador. Tiene ante sí la prueba de las Escrituras y reniega de las Escrituras. Las retuerce, las ignora, las manipula, las tira a la basura porque no tiene nada que decirme a mí. Una persona del siglo XXI. Esto es para los del siglo I, que eran medio lelos. Pero, hombre, nosotros con la inteligencia que tenemos, que somos similares a los simios, imagínate, ¿dónde va a parar? Pero Dios continuamente nos deja señales evidentes de quién es. Isaías 44, así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Yo, Jehová, es quien despliega todo esto. Sencillamente por un acto de su soberana voluntad, pronunció la palabra y las cosas vinieron a la existencia. Él dijo y fue hecho, dice el Salmo 33. Él mandó y existió. Su gloria y su poder se manifiestan en la creación, en la historia, en la conciencia, pero, en cuarto lugar, su poder se manifiesta con más excelente gloria en la redención. El poder de Dios aparece de una manera extraordinariamente sorprendente en la redención. ¿Vosotros creéis que si alguno de nosotros fuera Dios, iba a enviar a su propio hijo a morir por unos insensatos? ¿En un país perdido en el universo? ¿En un país? ¿En un mundo perdido en el universo? Pero Dios, que es rico en misericordia, increíble, increíble. El poder de Dios aparece de una manera extraordinaria en la redención. A Cristo se le denomina poder de Dios, así como sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios, Cristo es sabiduría de Dios. Esta obra poderosa de conversión se compara con la de la creación. La conversión es una transformación radical en la que el corazón de un hombre se vuelve en contra de todas sus inclinaciones naturales para servir a Cristo. Es una regeneración, es una nueva criatura. El apóstol Pablo en 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, que es lo que hizo en el Génesis con la creación, es el que resplandeció en nuestros corazones. Es la segunda creación. Es regenerando y dando vida a aquel que estaba muerto. Pero Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Esto es lo que se hizo por el poder de Dios. El Evangelio que es poder de Dios para salvación, se enfrenta a un enemigo natural en la mente, en la voluntad y en el corazón del hombre. Dice Pablo en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros no combatimos con armas carnales, con cosas de nuestra naturaleza, con asuntos de nuestra sabiduría, no. Sino que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es lo que hace la obra poderosa del Espíritu de Dios en la conversión. Esto es lo que hace. Convierte el alma, regenera lo que antes estaba muerto. Trae a la vida algo donde antes no había nada. Dios obra de forma poderosa para atraer a los pecadores a sí mismo. Desprende a aquellos a los que llama de su incredulidad. Ningún verdadero creyente es incrédulo a la palabra de Dios. Por eso se les llama creyentes. Mata el orgullo. Somete las pasiones. Implanta el temor de Dios en la conciencia. Hace que esta persona esté dispuesto a servirle. Y encima nos concede que luchemos por su nombre. Esto es lo que hace la conversión. Esto es lo que hace la conversión, los frutos de la conversión. Esto es lo que produce. Dice un comentarista, ningún poder que no sea divino puede apartar nuestro corazón del mundo. ¿Cuántas puertas cerradas debe atravesar la omnipotencia divina para rescatarnos de nosotros mismos? Que nos aburre el Evangelio. Vaya rollo venir a la iglesia. Vaya rollo escuchar las escrituras. Vaya aburrimiento leerlas. Todo me aburre. Ahora un videojuego. ¡Pium! Irse a ligar. ¡Pium! Todo tipo. Vamos, no hay horas en el día. Responsabilidades delante de Dios. Pero soy creyente y voy al cielo. Claro, porque tú lo digas. Porque tú lo dices, es así. ¿Y las evidencias y frutos de la salvación? ¿Dónde están? ¿Ausentes? Pues entonces estás ausente del cielo. Que lo sepas. Entonces estás ausente del cielo. Pablo dice que el poder de Dios es quien obra en los creyentes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El poder de Dios es quien lleva a cabo esto. Así que cuando hacemos algo, es por la gracia de Dios que nos da la oportunidad que lo podamos hacer y su poder que nos alienta para que eso lo podamos hacer, para que cumplamos con nuestras responsabilidades. Pedro lo expresó muy bien cuando dijo, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, fijaos, nos han sido dadas por su divino poder, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Es el poder de Dios quien actúa en nosotros de esta manera. Es el poder de Dios que se manifiesta protegiendo a sus redimidos. Dios magnifica su poder haciendo que los creyentes perseveren en el mundo. Cuando tenemos enemigos por todas partes y el mayor enemigo está aquí, en nuestro corazón. Pues a pesar de todo esto, el poder de Dios nos lleva a perseverar. De ahí que la última de nuestras doctrinas sea la perseverancia final de los santos. Es por el poder de Dios que somos guardados del mal. Y este poder viene como fruto de la obra de Cristo a favor de su pueblo. Esto es algo más de los frutos de la obra de Cristo. No solamente nos salva, es que nos protege del mal, nos alienta, nos consuela, nos afirma, nos da sabiduría, nos ayuda a entender las Escrituras, nos da inteligencia. En su gobierno Dios muestra su poder protegiendo a sus elegidos. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, muchos enemigos han surgido contra el pueblo de Dios. Pero Él prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia. Es decir, nadie podrá acabar con la Iglesia. Porque el poder de Dios la defiende. La verdadera Iglesia. No vamos a hablar de la Iglesia Católica, que madre mía, esa es la gran ramera. Pero estamos hablando de iglesias verdaderas. No hay nada ni nadie que pueda arrancar a uno de los hijos de Dios de su mano. Esto lo hace el poder de Dios. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, un despliegue extraordinario del poder de Dios, preservando a su pueblo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por el poder de Dios que estamos en sus manos. Nadie nos va a arrebatar de las manos de Cristo. Nadie. Esta es la confianza ciertísima que tienen todos aquellos que han sido llamados por Dios a la salvación. Tenemos un Dios poderoso, tenemos un príncipe y salvador poderoso, tenemos un Espíritu Santo poderoso. Él no permitirá que ninguno de los que le fueron dados a Cristo se pierda. El Padre llamó, el Hijo murió por los que el Padre le dio, el Espíritu Santo regeneró a todos aquellos que el Padre les dio a Cristo. La obra completa de la Trinidad en la salvación de su pueblo. ¿Quién puede enturbiar, entorpecer, quitar la obra del Dios Trino? Sobre todo cuando contemplamos su creación, cuando contemplamos su providencia, cuando contemplamos cómo ha obrado en la historia, cuando contemplamos cómo afecta a la conciencia. Cuando hablamos de la redención, en la cual Cristo murió, ¿hay algo en el universo que puede impedir el propósito de Dios en la culminación del plan perfecto de la redención? Es imposible. Imposible. Todos aquellos que fueron llamados por su gracia escuchan su voz y le obedecen. ¿Cómo sé yo si estoy en la fe? Muy sencillo. ¿Obedeces a Dios y sus mandamientos? Bueno, es que eso era muy antiguo. Ya está, no sigas. Bienvenido al infierno. La evidencia del llamamiento y elección la demuestra la obediencia. A este miraré, aquel que tiene un espíritu humilde y tiembla a mi palabra. Tú oyes la palabra de Dios, eres sensible a la palabra de Dios, actúas de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí se acabó toda la historia. Esa es la evidencia de la salvación. Habiendo dado evidencias de su extraordinaria majestad y de su incomparable poder, nos vamos a Isaías 40 y le pregunta al hombre: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Yo soy el creador. Hemos visto esta estrella, que es una de los millones posiblemente que haya en el universo y que es extraordinariamente gigantesca. Siendo yo el creador de todo eso, ¿a qué me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién hizo todas estas cosas. Porque él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y está hablando de todas las constelaciones universales. Y ahora le pregunta a los creyentes: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿Por qué piensas, pobre de mí, por qué estaré yo en esta situación, por qué habré venido a este país, por qué me habrán despedido del trabajo, por qué tendré una esposa como la que tengo, madre mía, y yo un esposo como el que tengo? Uf, ¡qué paciencia tengo que tener! ¿Por qué piensas esas cosas? ¿Por qué? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado a ti. Él da esfuerzo al cansado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando tú sirves al Señor, ¿te cansas? Y dices, ya he servido hoy a Dios bastante, yo mañana sigo. ¿A qué no le dices eso nunca? ¿A que cuando realmente eres consciente de que estás sirviendo al Señor? No tienes problema. Tienes fuerzas para seguir. Así que si estás cansado en el camino, si están tus fuerzas agotadas, si estás desalentado, recuerda quién es el Dios de David. ¿Qué es tu Dios? El mismo. El Dios de David es tu Dios. Únete a David y eleva esta oración ante el trono de la gracia. Únete a David. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. La providencia de Dios, abriendo sus caminos, cumpliendo sus propósitos, alcanzando a los perdidos, llamando a los muertos a la vida. Todo esto es lo que produce el Evangelio. Todos los días, todos los días. Pues este es el extraordinario Dios que tenemos. Este es el Dios de las Escrituras. El Dios que creó, el Dios que gobierna la historia, el Dios que actúa sobre la conciencia y el Dios que nos dio a Cristo. Así que terminamos diciendo como el salmista: ¿quién como tú, oh Señor? ¿Quién como tú? Vamos a terminar en oración.